Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacemos un rato de oración considerando el Evangelio que mañana, tercer domingo de Pascua, nos propone la liturgia. En estos días hemos repasado lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mañana se nos presenta un pasaje del Evangelio que tiene lugar no ya en Judea, donde sucedió la resurrección, no en la ciudad de Jerusalén o en sus inmediaciones, como en Emaús, por ejemplo, sino ya están en Galilea, en la tierra de los apóstoles que eran pescadores, y efectivamente están ahí en el lago de Tiberíades. Y nos dice el Evangelio que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. A pesar de haber vivido momentos pues tan importantes y haber estado acompañando a Jesús durante aquellos años, los apóstoles no habían perdido su trabajo, su profesión de pescadores. Y como nos relata aquí, pues la pesca la realizaban de noche. Sin embargo, en aquella ocasión, a pesar de haber transcurrido toda la noche intentando pescar, no lograron pescar nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Y tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Pues es ese grito que nosotros podemos aprovechar hoy para nuestra oración, ese grito de reconocimiento y de amor. Es decir, es el Señor, ahí está el Señor, ahí está. Al principio no habían identificado que era Jesucristo. Solamente aquel apóstol, que es el discípulo que más amaba a Jesús, se da cuenta de que era el Señor. Y San Pedro, como siempre muy impulsivo, se lanza al agua para llegar antes y estar con Jesús. Pues la Pascua, el tiempo de Pascua, nos dice: tú también reconoce a Jesucristo en tu vida. Tú también di muchas veces esta expresión: es el Señor. A San José María le gustaba mucho la expresión: es Cristo que pasa. A Cristo pasa en nuestra vida. Cristo pasa a nuestro lado. Cristo pasa en la Eucaristía. Cristo pasa en el dolor. Cristo pasa con los demás. Cristo está pasando y se reconoce a Cristo. Tú también di, es el Señor, es Jesús, ahí está Jesús, es Cristo que pasa. Ojalá que no tengas, o que no tengamos nunca como los ojos cerrados para darnos cuenta de que Jesús pasa, de que se disfraza, como de que no tiene una manera absolutamente, pues como espectacular de hacerse presente, como decía aquel sabio francés Blaise Pascal, decía: Dios se esconde lo suficiente para que no nos obligue a aceptar su presencia, y se revela lo suficiente para que el que quiera encontrarlo lo pueda hacer. Si Dios se revelara con toda su gloria, con toda su magnificencia, pues no nos quedaría a nosotros libertad. Seríamos irresistiblemente atraídos por la belleza y la bondad de Dios. Si fuera totalmente obvio que existiera, tampoco nos dejaría en libertad. Por eso dicen, pues, que también Dios no hace así milagros como espectacularísimos, por ejemplo decir, bueno, pues aquí hay un señor que le cortaron la pierna y en un instante la pierna le creció y ya está otra vez su pierna. Yo vi cómo crecía la pierna, así creció, en un minuto le creció toda la pierna. Pues no, sería un milagro tan espectacular que no tendría casi, podríamos decir, libertad la persona que lo viera para decir, pues no. Por eso Dios se oculta, Dios se revela en la suavidad, en el silencio, en los corazones que se abren, en los que quieren recibirlo. Pues es el Señor, tiempo de Pascua. ¿Qué hace la Iglesia para decirnos que Cristo está resucitado? Pues en primer lugar, podemos pensar que es una situación difícil de comprender esta de la resurrección. El Papa Benedicto XVI, el año pasado, en la misa de la Vigilia Pascual, decía cómo nosotros, pues no sé, por ejemplo, la Navidad es una fiesta que tenemos más experiencia, porque todos hemos visto niños que han nacido, niños pequeñitos, todos hemos visto bebés. Entonces, cuando nos dicen Cristo nació, pues todos entendemos que quiere decir que un niño nace. Pero cuando dicen Cristo resucitó, ninguno tenemos experiencia de un resucitado, y menos de un resucitado con el cuerpo glorioso, porque no ha habido esta situación más que en el caso de Jesús y en el caso de María. Todos los demás, todos los santos, pues no han resucitado, están sepultados sus cadáveres. Por eso decía, bueno, pues ¿qué quiere decir resurrección? No entra en el ámbito de nuestra experiencia. Y así el mensaje muchas veces nos parece en cierto modo incomprensible, como cosa del pasado, pues algo que sucedió pero pues me queda muy lejos. Dice, ¿qué hace la Iglesia? Entonces la Iglesia nos presenta símbolos, como para decirnos, a ver si con este símbolo captas un poquito más lo que es una resurrección. En la Vigilia Pascual nos indica el sentido de este día, especialmente mediante el símbolo de la luz. Por eso en la Vigilia Pascual se enciende el cirio, y durante toda la Pascua se deja el cirio pascual en los presbiterios de los templos, como aquí en este oratorio. Y también en la Vigilia Pascual pues se le da a cada participante, todos los que alcancen, una velita. Si vamos a ver cómo hay una luz, y cómo esa luz, que es Cristo, tiene también que encenderse en tu corazón. Y esa es la velita. Cada uno tiene que prender su luz de la luz de Cristo. A ver si comprendemos un poco más este símbolo. Primero la luz, explica el Papa. ¿Cómo comienza la creación de Dios? ¿Qué es lo primero que Dios crea? Lo primero que Dios crea es la luz. Como diciendo, hágase la luz. que no haya tinieblas sino luz. El mensaje bíblico, la luz es la imagen más inmediata de Dios. Él es todo luminosidad, vida, verdad, luz. Pues así comienzan todas las cosas. Que exista la luz, que haya luz. Dios se manifiesta con la luz. La resurrección de Jesús es un estallido de luz. Nos viene a iluminar. En primer lugar, porque se supera la muerte. Bueno, la muerte es, como podemos pensar, por ejemplo, en un sepulcro, o en el mismo sepulcro de Cristo, tinieblas, oscuridad, no se ve nada. La región de las sombras. Pero la resurrección de Jesús es un estallido de luz. Jesús sale, por eso se manifiesta también a Jesús como el sol radiante. El sepulcro oscuro se abre de par en par. El resucitado mismo es luz, es la luz del mundo. Con la resurrección, el día de Dios entra en la noche de la historia. Y esa luz de Cristo se va difundiendo, la luz del resucitado, una nueva luz. Los corazones van, como pasa en la vigilia pascual, encendiendo su luz y se les hace de día. Dejan las tinieblas, salen de la noche, salen de la muerte. Solo esta luz, Jesucristo, es la luz verdadera, más que el fenómeno físico de luz. Él es la pura luz. Dios mismo que hace surgir una nueva creación en aquella antigua y transforma el caos en cosmos. ¿Por qué Cristo es la luz? Porque nos indica la senda. Y cuando alguien dice, enciende una luz, ya entonces podemos caminar. Él es el día de Dios que ahora, avanzando, se difunde por toda la tierra. Ahora, viviendo con Él y por Él, podemos vivir en la luz. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que nosotros tenemos como dos principios de luz. Uno es la luz de la razón y el otro es la luz de la fe. ¿Sí? Ambos provienen de Jesucristo. Jesucristo es la verdad, el logos, la mente divina, y Jesucristo nos ha venido a traer la luz de la fe. Por eso Él es la luz. Él señala la luminosidad. Pues vamos a pensar si nosotros tenemos encendidas estas velas. La razón que la ejercitamos para conocer las cosas que Dios ha creado y después la luz de la fe. La otra realidad que nos sirve para conocer las cosas, la fe. Meternos a vivir la fe. Muchas veces la gente cree que la fe es como una oscuridad, como algo, no sé, que va contra la razón. Y eso, ¿no? Es una nueva forma de conocer, mucho más profunda que la razón. También la razón te ayuda a conocer a Dios, pero mucho más la fe. Ábrete al mundo de Dios con la fe. Y si, por ejemplo, ¿cómo enciendo esa luz? Pues, por ejemplo, cuando haces oración. ¿Qué llevas cuando haces oración? Ahorita, por ejemplo, todos estamos aquí haciendo oración. Decimos, oye, como si ya aprendiste tu aparatito interior que te hace estar con Jesús, hablarle a Jesús, escuchar a Jesús, tratar a Jesús, porque estás poniendo en ejercicio tu fe. Esta manera de conocer que está sobre la razón. Ya con mi razón, pues pude, por ejemplo, leer este evangelio y pude darme cuenta de que, pues, no sé, dónde está Galilea y dónde está Judea y quiénes estaban ahí, que eran pescadores. Y muy bien, me parece muy bien, voy razonando las cosas que dice y las entiendo y con mi cabeza, pero de repente dice, prende tu otra luz para que veas con más profundidad. Métete ya a vivir aquello que se te ha revelado. Vive con Cristo resucitado. que Jesús salió del sepulcro para estar contigo. Ejercítate en la oración. Métete por caminos de oración. Prende tu aparatito que se llama fe. Cuando alguien dice, por ejemplo, fui a la iglesia y no me gustó la misa, o no me gustó el sermón, o no me gusta ir a la iglesia. Dice, ¿ya aprendiste tu fe? Porque si no has prendido tu aparatito de la fe, pues claro que eso va a ser muy aburrido. No va a tener sentido. Pero si lo enciendes, pues podrás empezarte a comunicar con las cosas de Dios. Nos pasa también a veces, como con el teléfono celular, ¿verdad? Decimos, aquí mi celular, por ejemplo, pues aquí no hay señal. O mi celular, por ejemplo, está descargado, no tiene batería o no tiene crédito. No, pues no vas a poder hablar. No tiene batería, no tiene crédito, no tiene señal. Pues guarda tu celular porque ahorita no te sirve para nada. Es más, ni siquiera prende porque está completamente descargado. Pues igual podremos decir, oye, tu corazón no prende. Ponlo a cargarse con la fe de Jesucristo. Enciende ese don que te dio Dios desde el momento en que te bautizaron. Ponlo en ejercicio. Dice San Juan, Dios es nuestra luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si dijéramos que tenemos unión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no decimos la verdad. Dios es nuestra luz, caminamos en la luz de Dios. Todos tenemos que prender nuestra velita, ya está prendido el cirio. La iglesia tiene fe, pero tengo que tener fe yo. Prende tu propia vela. Y el Papa pues nos sigue ayudando, como diciendo, cada vez que veas un cirio encendido, acuérdate, ese cirio es Cristo vivo, pero tienes que transmitir su luz a tu corazón. ¿Y qué más dice el Papa? La llama del cirio es a la vez luz y calor. ¿No? Como diciendo, bueno, no nada más es luz. Hay unas luces frías, algunas lámparas tienen luz, por ejemplo, esa luz blanca, blanca. Es una luz que no calienta. Pero la luz de una llama es una luz que es al mismo tiempo calor. Luminosidad y energía transformadora del fuego. Verdad y amor van unidos. Fíjense, bueno, aquí está la otra consideración. No solo crees, sino también amas. No solo alumbra tu llama, sino también quema. Pues te encuentras con Jesús y te unes a Él. Unes tu corazón al corazón de Cristo. Y entonces verdaderamente puedes decir, estás viviendo la Pascua. Eres alguien que es testigo de que Cristo ha resucitado. Verdad y amor van unidos. Todos nosotros encendemos nuestras velas del cirio pascual, sobre todo las de los recién bautizados. Vemos que en la vigilia pascual pues, se suele acostumbrar que se bauticen adultos. A los que en este sacramento se les pone la luz de Cristo en lo más profundo de su corazón. La Iglesia antigua ha llamado al bautismo fotismos, sacramento de la iluminación, como una comunicación de luz, y lo relaciona inseparablemente con la resurrección de Cristo. También cuando se lleva a un niño a bautizar, pues uno de los ritos del bautismo es encender una vela del cirio y decirle al niño o a los padrinos, recibe la luz de Cristo, o sea, ya vas a creer en Cristo. Ya vas a encender tu corazón con la luz de Cristo. Ya vas a salir de tus tinieblas. El bautizado es introducido en la luz de Cristo. Ahora Cristo separa la luz de las tinieblas. En Él reconocemos lo verdadero y lo falso, lo que es luz y lo que es oscuridad. En estos momentos de tanta desorientación, dice el Papa, el que tiene pues, una posición muy privilegiada, porque pues, ahí llega todo lo que pasa en el mundo, en esos momentos de tanta desorientación, ¿dónde hemos de ir? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales regularnos? Los valores en que podemos educar a los jóvenes sin darles normas que tal vez no aguantan o exigirles algo que quizá no se les debe imponer. Sí, Él es la luz. Jesús es la luz. Bueno, Jesús es la respuesta. El cirio bautismal es el símbolo de la iluminación que recibimos en el bautismo. Pues ojalá que los cristianos brillen con la luz de Cristo como lumbreras del mundo. Y termina diciendo el Papa, pidamos al Señor que la llamita de la vela que Él ha encendido en nosotros, la delicada luz de su palabra y de su amor, no se apague entre las confusiones de estos tiempos, sino que sea cada vez más grande y luminosa, con el fin de que seamos con Él personas amanecidas, astros para nuestro tiempo. Cada vez que tú te haces presente, me señalas el camino, me iluminas. Pues vamos a pedir nosotros también que no se apague esta llamita. ¿Qué es la Pascua? La fe en Cristo resucitado, que confiesa la Iglesia con su liturgia, con sus dogmas, pero que confiesa también cada corazón creyente, cada corazón que prendió esa luz y que también ama. Y entonces no tiene nada más la luz y el calor para ella misma, sino que irradia, o sea, señala el camino. Pues estamos en un tiempo de gran desorientación, de grandes confusiones, de grandes desórdenes morales, doctrinales, de todo tipo, sociales, familiares. Pues, ¿cuál es nuestra solución? Pues prende tu fe, enciende tu fe en Jesucristo vivo, ámalo, trátalo, haz oración, en tu oración se ejercita tu fe, ahí está porque se te vio en el bautismo, simplemente cuida, a lo mejor hay vientos muy fuertes que pueden apagar tu velita, o a lo mejor se te está llenando de cera, y se está haciendo muy chiquita la llama, y necesitas pues hacerle como más espacio, darle más campo. O a lo mejor necesitas pues no sé, sacar tu vela de ahí, del cajón donde está arrinconada. Aquí está la salvación del mundo. No tenemos otro nombre para ser salvados fuera del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues María, nuestra madre, es bienaventurada porque creyó. A veces le costaba trabajo comprender algunas cosas o palabras de Jesús, pero dice el Evangelio que las meditaba en su corazón, como que cuidaba su velita, cuidaba su fuego, cuidaba su luz, las meditaba en su corazón. Pues que nos ayude a nosotros a vivir así estos días de Pascua, este tiempo de Pascua, con estos signos, que a lo mejor sencillamente pues los podemos ver ahí, encendidos los cirios, encendidas las velas, pues para que hagamos esa transposición y busquemos que esté siempre encendida la interior vela que tenemos en nuestro corazón y que es esa virtud sobrenatural de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.